Bueno, pues miren para arriba que ya está el aire encendido y hay que limitarse un poco. La autocensura es fundamental. Juan Carlos Arrizibita, buenos días.
Muy buenos días.
Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Y saludamos también a Pedro, que iba a venir, que no, me dijo anoche que no podía llegar, que se tenía que ir a Gran Canaria. Y a José Daniel, que estamos pendientes de que se reincorpore a la tertulia. Me ha dicho que sí, que va a seguir viniendo, que no nos preocupemos, que va a seguir en todos lados. Ya me explicará cómo va a estar. Ahora mismo está en un pleno. Y después se va a un consejo de administración del Tenerife. ¿De dónde va a sacar tanto tiempo este hombre?
Un hombre preparado, un hombre trabajador y una persona que ha sido ya alcalde, ya tiene experiencia.
Oye, si te organizas, puedes sacar tiempo de todo, ¿no? Lo que pasa es que a veces de estar en tantas misas.
¿Y la TF5 por medio?
Y la TF5 por medio también, porque bueno.
Se ha arreglado todo ya en la TF5, ¿no?
Sí, en 90 días.
Está todo arregladito.
90 días.
¿No? 90 días y 500
noches. Yo como no voy para allá a ciertas horas, yo gracias a Dios de 7 de la mañana a 10 y pico de la mañana estamos por aquí, con lo cual no cojo las colas de la mañana.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya es a cualquier hora. Sí. Tú ves el tráfico
y para todos
hay,
los sentidos.
Y ya para acá, para allá, porque antes, de hecho, por ejemplo, yo me he enfadado y me he cabreado porque no era lo que en su momento, cuando yo estuve en el Cabildo, se había aprobado de ese famoso tercer carril desde Los Rodeos hasta el campo de golf, ¿vale? Yo digo, bueno, eso alivia bastante porque es meter un tercer carril. Y claro, cuando me entero que el tercer carril solo es en sentido a Santa Cruz. Sí. Dejan para acá dos carriles que, vamos a ver, no solo ya es a las 2 de la tarde, la cola que se forma en dirección
al
norte.
De Santa Cruz hasta Los Rodeos como mínimo.
Sí, porque además la cola acaba después ya de pasado Los Rodeos, ¿no? Y es verdad, porque ahí hay
un tapón. Ahí, ¿no?
A ver, ayer mismo fui con unos amigos a la laguna, bajamos a la Isla Baja, que están de Península, que vinieron a conocer el carnaval y dar un paseíto. A las 5:15 entramos por Tacoronte, la autopista. Retenciones, pero retenciones hasta la entrada al Valle de la Otava. Si no, un accidente. Ni un accidente, ni nada de nada.
¿Un
frenazo? No sé, la forma de conducir que tenemos aquí, yo no sé cómo lo que hacemos, pero es que era parábamos, caminábamos, parábamos a 90. O sabes que no puede pasar de 0 a 90 en 10 segundos. Sí, y no había ningún accidente.
Y no había ningún accidente. Eso me pasa muchas veces a mí, a mediodía, de la Orotava a Santa Úrsula, siempre hay atasco. Y nunca hay accidente.
Sí, ya.
Y son vehículos que salen a la izquierda sin poner el intermitente, que produce un frenazo, el efecto dominó,
o por ejemplo, la gente que se ponga a hablar en paralelo, porque si no es que no lo veo. No le veo ninguna lógica. Es que es imposible de que sin accidente.
Esos son los ciclistas que se ponen a hablar en paralelo.
Eso es como un guardia civil que se enfadó una vez conmigo. Porque me dieron por detrás en el allí en cerca del Padre Ancheta, la cola que se forma, y es verdad que yo era el primero y fueron 5 coches, ¿no? Y pum, 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 yo lo sentí, yo dije, bueno, que me dan, y al final me dieron, ¿no? Menos mal que tenía un coche potente, que era el RAS 4, que aquello era, vamos, puro hierro. Y el BMW que me dio detrás quedó destrozado completamente. A mí solo me rompió el taparruedas esta. Y cuando vamos todos allí a la laguna, ¿no? Y a hacer el atestado y demás, y me pregunta el guardia civil, ¿y usted qué hacía parado? Le digo, tomándome una Coca-Cola en medio, tomándome una Coca-Cola, ¿y qué quiere usted?
Pintándome la raya.
Pero vamos a ver, usted a las 3 de la tarde no sabía que aquí se forma una cola impresionante. Y vamos, el tío se mosqueó, bueno, no se pase. Y de hecho después lo judicializaron. Uno que quedó en medio, que el pobre iba a vender el coche al día siguiente
y se lo fastidió.
Un Mercedes destrozado, porque oye, el golpe fue fuerte y el tío nos obligó a todo y sobre todo a mí, me obligó a ir a la vía judicial. Al final, antes de celebrarse el juicio, lo típico de los abogados que son como son, al final se llegó a un acuerdo y me pagaron, ¿no? Pero increíble, ¿no? Y la retención aquí todos los días antes de llegar al Padre Ancheta, todos los días, tienes que salir, como tú salgas a las 3 de la tarde de Santa Cruz, olvídate ya hasta las 4:30 o 5 llegar a tu casa, es que esto es insoportable. Yo lo que creo, y por eso lo que decía del tercer carril, es decir, la solución no puede ser ahora una cosa provisional, un tercer carril en sentido Santa Cruz, desde el campo de gol a Los Rodeos. Es verdad que puede solucionar mucho demoler aquel puente antiguo de Los Rodeos, puede resolver.
Deberían haberlo hecho.
Y es verdad que ahí ya empieza el tercer carril descendiente. Pero, hombre, es que yo creo que la TF5 no necesita parche. La TF5, si ya habíamos hablado de hacer ese carril Busbao con un tercer carril, para hacer el carril Busbao tienes que tener un tercer carril. ¿Y qué hacemos? Pero eso llevó... Yo estaba en el 2015 y estamos ahora mismo en el 2025. 10 años
y poco,
han pasado.
Y poco se ha avanzado
aquí,
o nada.
Aquí, aparte de acabar ya de una vez ya con el cierre del anillo insular, lo que hace falta es, claramente, o sea, es el túnel que vaya desde La Corujera al Valle de Güímar. Yeah. Todo el tráfico que genera el norte que va para el sur.
Eso no lleva 10 años, se lleva 40.
¿Sí? No.
Hablándose.
No. O sea, no, hablándose sí, pero a mí que me digan que eso tarda mucho después de todos los documentales que me he tragado en la tele, con las toleradoras que hay en toda Europa y cómo hacen los metros y cómo cuántos kilómetros de metros estás en la Comunidad de Madrid en un año.
Pues sí.
Lo que no he entendido es por qué hay tanta animadversión a ese túnel, de verdad, porque hay mucha polémica. Yo no lo he entendido nunca, desde hace 40 años.
Y que sea por temas medioambientales, menos.
Se juega con los acuíferos y está demostrado que según vas tunelando, vas controlándolo, vas cerrando vas haciendo que dirigiendo ese agua que tienes.
Pasa que es que a lo mejor no llega a la misma galería.
Pero que no, que eso no va
a una cuota. Estamos hablando de que por el bienestar de 1 millón de personas que tiene esta isla, vamos a estar sin hacer cosas porque puede fastidiar un par de señores que tienen unas galerías.
Pero no,
y tengo amigos que tienen galerías.
No, y además no me acuerdo el nombre del ingeniero de caminos que trabaja en el gobierno canario. ¿Cómo se llama el ingeniero de caminos este que ya está jubilado, que habla muy bien y sabe mucho de la
¿Amigo?
No, amigo no. me saldrá el nombre. Pero lo dice claramente que es que se ha hecho durante muchísimos años perforaciones en galerías que han afectado a otras.
Ya, y que eso había en demanda.
Demandas totales. Si demanda porque va cortando a ti el suministro de la de abajo o la de la de. Y entonces, claro, eso es, hay que de alguna manera normalizarlo.
Pero
de todas
formas,
un bien público.
Hay que tener en cuenta que las galerías a las cuotas que ya estamos, es decir, de todo el valle, ya esas son inviables. Yo me acuerdo en la Cartaya y en la Cruzanta habían galerías, pero esa ya es imposible. Esa agua está contaminada, esa agua no se puede consumir y tienes que ir ya a cuotas superiores a 1000 y pico metros, ¿no? Es decir, ahora mismo donde se puede proyectar hacer ese túnel va a afectar a muy pocas galerías o ninguna. Ninguna que esté en
funcionamiento. Sí, porque se hace por debajo de agua mansa.
Claro.
Se hace por debajo.
Por debajo.
Y a 600, 700 metros. Ya no hay acuífero ninguno que descargar.
En Guamasa hay muchas viviendas, hay una cantidad ya de viviendas impresionantes. Todavía seguimos sin una red de alcantarillado en condiciones porque no se sigue depurando, se sigue virtiendo al subsuelo y eso contamina los acuíferos. Eso está clarísimo. Ay, ahora.
Y luego toda la química que lleva la platanera. Nos hemos quejado muchas veces.
No solo la platanera.
Pero nos hemos quejado muchas veces, no a los campos de golf. Los campos de golf tienen todo, son autosuficientes. Se generan, desalan el agua, pero en cambio, la platanera y compañía, pues
¿tú te acuerdas?
Lo que filtramos para abajo.
¿Tú te acuerdas cuando el famoso campo de golf de los Reales o de los príncipes?
De los príncipes, la polémica de los orovales, ¿no?
La polémica que creo. Bueno, se había descartado porque, claro, el campo de golf del Rincón se había descartado por el tema ecológico y hacer un plan.
Impacto visual.
Un plan especial. Oye, pues qué bonito sería un.
A mí me encantaría verlo
todo verde. Hoy día, ¿qué quieres? ¿Hacer construcciones y demás?
No, pero siempre la excusa que ponían es que eran las urbanizaciones que iban a hacer alrededor, poco más o menos.
¿Vieron la maqueta de.
Que es un 0,2?
Que demolió la iniciativa legislativa popular. ¿La vieron? La que está en San Agustín un montón de tiempo.
Sí.
De todo el Rincón.
Sí, sí.
¿Y ustedes le conocen, consideran que eso era un atentado medioambiental?
No, un atentado medioambiental.
Es que de verdad, yo todavía estoy flipando. A mí me gustaría que esa maqueta la rescataran.
No, y allí hubiera habido perfectamente dos campos de golf. Dos campos de golf hubiéramos sido en norte, hubiéramos sido una potencia. Y además el nivel del turismo que podríamos haber traído no es un turismo.
Eso hubiera sido una bomba de relojería. Vamos.
No, es el turismo, mira.
Estamos hablando que por cada turista de golf son 6 turistas normales.
Efectivamente.
O sea, a nivel económico, es decir, repercusión económica y el impacto medioambiental.
Y el impacto medioambiental, efectivamente. 5 coches menos caminando. Y un gasto
menos
superior.
Huella de carbono, menos consumo de agua, menos residuos. Yo no lo entendí nunca en su momento, pero es que ahora lo entiendo menos. Es decir, hay una protección del Rincón, pero todo lo que se hace se puede deshacer.
Y yo te digo una cosa, si en su los criterios que ahora mismo están y las personas que ahora mismo están, en todos, en la parte política, pero en la parte también social y demás, hubiera existido, yo qué sé, en los años 50, los años 60, los años 70, ¿no? Cuando el boom del Puerto de la Cruz, no se hubiera hecho nada en el Puerto de la Cruz.
Nada, absolutamente nada.
No se hubiera hecho nada. No se hubiera hecho el lago Martián, porque el lago Martián, oye,
no, ahí, la costa no podría tocar.
¿Entiendes? Es decir, no se hubiera hecho absolutamente nada. No hubiéramos seguido, pues eso, viviendo de la poca agricultura y con la competencia que tenemos de la agricultura.
Es que yo creo que incluso hasta la avenida de Colón,
sí,
o sea, sería por la ley de costa, sí, por la distancia que habría, es que no podías tener ni un balón, no podías tener ni un hotel ahí, no. Tendrías que tener todavía mucha más separación. O sea,
efectivamente.
Y San Telmo no se podía haber hecho la valla.
Bueno.
No.
Ni el muro.
No.
Ni el chiringuito. Bueno.
No se podía haber hecho absolutamente nada. Las playas están como están. Es decir, yo he visto playas en el sur de Tenerife nuevas, ¿no? Te puedo hablar de la Enramada, ¿no? Una playa que, oye, es verdad que se apostó por arena machacada, pero realmente ahora mismo está un desastre, todo lleno de piedras, todo lleno de tal, y los turistas se bañan allí, ¿no? Y se bañan. Esa es la imagen que damos. Y ya te digo una cosa, esta semana es la semana de la ITB de Berlín, ¿no? Y nos ponemos, sí, acabó ayer. ¿No?
Ayer o hoy, sí.
Sí, hoy es...
Hoy es 6, ayer.
Sí. Ayer, miércoles. O nos ponemos las pilas, es verdad que hay un boom y hemos tenido la suerte de que están llegando los turistas, pero hay destinos que se están poniendo las pilas, y Marruecos, por ejemplo, hay complejos en Marruecos que son espectaculares. Y están invirtiendo.
Esto es la parte del Sahara español, Marruecos.
Y allí no tienen, tienen tantas medidas restrictivas.
Ayer me estaban enseñando una urbanización en el Sahara español espectacular, con hoteles de 5 estrellas, de lujo, campos de golf y demás.
Y más baratito que aquí.
Y más barato. Es decir,
hay que tener los ojos abiertos, que los destinos turísticos cambian de noche a la mañana.
Estamos hablando que a lo mejor puede ser una media hora más de vuelo, a lo mejor desde el centro de Alemania para llegar a ese destino.
O media menos. O media más o media menos.
Sí.
Depende de por dónde vayan.
Es así. Es decir, oye, o empezamos nosotros a buscar la calidad, las infraestructuras en condiciones, evitar lo que ahora mismo estamos hablando del tema de los atascos, porque a los turistas también les afectan los atascos, ¿no? Y tu turista te vas a un destino donde está totalmente colapsado.
Estando de vacaciones, coger un atasco es una puñetera.
Ayer en esa visita fuimos al parque de Anaga, fuimos al parque de Teno, que diga, y dando un paseo por allí, los miradores, había que hacer cola. O sea, y de hecho, los municipales llegaban y esperando la cola, que la gente sacase, terminase de sacar las fotos y moviese los coches, te iban echando el lugar. Sí. ¿Sabes? Y estamos hablando de un martes, de un miércoles, que era ayer, perdón.
Sí, Masca, tú imaginas, si tú subiste a Masca, toda aquella zona está colapsada.
O sea, es
está colapsada. No sé ahora mismo, pero pudieron pasar a la punta del Teno.
Fuimos a Anaga.
Ah, sí, allí está.
Fuimos al Mirador del Carmen, fuimos al otro, la punta del Inglés, ¿no?
Sí.
Son espectaculares las vistas. Y te digo, o sea, que yo era como...
Hay
que hacer cola para sacarte el selfie.
Además, ayer lo llevaste un día espectacular, porque estaba...
Ahí la única pena que en un momento puntual...
Hasta media tarde, porque esta noche también ha llovido.
Se nos nubló el Teide y se nos quedó sin la sin nube la en el Teide, sin la foto, pero
la nube en el Teide, además. La nube en el Teide, todos días, todo el cielo despejado y un nubón blanco allí pegadito al
Teide. Y anoche que bajé la sardina, pues
a llover.
Nos quedamos sin maquinaria van. Empezó a llover justo a la 1:15, cuando iba a empezar la maquinaria van.
Yo a las 11 y algo sentí los fuegos artificiales.
La sardina se quemó.
Ahí estábamos el Hanen, ahí tranquilitos, relajados.
Pero fíjate, no esperaba que lloviera anoche, ¿no? Y yo cuando vi la casa por fuera esta mañana, cuando salí y vi todo mojado, y dije, uy, pues mira, eso es bueno también para un aguacate.
Para las papitas.
Las papas y los aguacates que tengo plantados.
Para van a estar baratas, ¿no? Pero yo estoy cansado de pagar las papas a casi 2 euros.
Por lo menos de Egipto no vendrán.
Bueno, yo es que las papas a 2 euros me sabe fatal, ya que como cada día menos papas.
De todas maneras, hay que recordar que, creo, si no recuerdo mal, más del 60% de las papas que consumimos aquí en Canarias las trajimos de Irlanda, o sea que...
Seguimos consumiendo muchas papas de fuera, pero no somos capaces de fabricar más papas.
Claro,
pero...
Sí, pero ¿y quién dice más barato, aunque te cueste 2 euros, más barato ir al supermercado? Cada vez también es verdad que comemos menos papa.
Y más mala.
¿Eh? Y más mala. Y dice, yo me voy al supermercado que no plantarla, ¿eh? Que plantarla lleva su trabajo.
Yo lo hice una vez y no lo vuelvo a hacer en mi vida. Sí. Y además ya hace muchos años y
es que es más barato.
Hay que sachar, hombre, hay que agacharse. Sí, escúchame, el asado, que yo, hay que darle ahí.
Con los costes de mano, claro, de obra y claro, material, claro, entre el guano, la semilla. Y la mano de obra para arrendarla, para sacharlas y para recogerlas, porque las sembramos entre 4 amigos, yo a más de 1 euro el kilo. Y era en roster.
En su momento, cuando compramos la finca arriba, que la finca linda con la de tu hermana arriba, hace 30 y pico años ya, mi padre al principio teníamos vino blanco arriba, pues bueno, lo típico, ¿no? Las vid plantadas y demás. Y al final, un año empezó a ser mi padre número, y vamos a ver, entre los garrafones, porque era la típica época.
Es mejor pagar la mano de obra que pagar garrafones.
Que el vino era. Lo apreciabas cuando te caía por el cogote para abajo. O sea, que no era de boca, o sea, era cuando si te caía bien, el vino era bueno, ¿no? Pues ahora todos los paladares han cambiado y ahora ya es diferente, ¿no? Esos vinos azucarados canarios de toda la vida, ¿no? Y al final.
Con dolor de cabeza garantizado.
Efectivamente, al final regalabas un montón de garrafones a los amigos. Y al final mi padre empezó a hacer un museo. Es que al final, al coste del litro de lo que consumimos en casa, me sale a Vega Sicilia. Entre las que me sulfatan, entre las que me podan, entre no sé qué, entre la máquina, lo que tienes que meter, al final te salió una pasta.
No, sí.
Aquí lo que está claro es que el sector primario tiene que apostar por la calidad y porque la gente sea capaz de pagar lo que vale fabricar aquí alimentos. Que no es barato y hay que hacerlo bien.
Sí, pero tú te quejas de las papas normales. Pero
porque quería hacer negocio con la papa, quería sacar ahí unos miles de kilos.
Pero la papa bonita yo no la he visto que baje de 4 euros, que es lo más barato que he visto, ¿no? Es decir,
y la escasez que hay, que para encontrarla.
Y la papa esa pequeñita, que yo me acuerdo cuando uno era pequeño, que eso se lo echaban a los cochinos, ¿no? Esas papas no servían. Hoy día es un manjar, ¿no? Esa papa pequeña, esa papa.
Yo llevo casi 40 años en Canarias y yo las he comprado a. Casi a saldo, casi regalada.
Estábamos comiendo.
Las pequeñitas, que esas que se echaban a los cochinos, pues esas regaladas prácticamente.
Sí, pero eso.
Y llevo 40 años aquí.
¿Cómo han cambiado nuestros gustos culinarios? O sea, ya estaba comiendo en la punta de Hidalgo y.
¿Cazadores?
Cazadores.
Ah, bueno. Cazadores.
Cazadores, oh, calamares, espectaculares. O sea, y entonces, claro.
Ya me va a tocar.
estos amigos les di a que probase las lapas, ¿no? O sea, una cosa que antiguamente las lapas nadie las quería.
No.
Y ahora lo que te cuesta es una bandejita de lapas. Los erizos, que los utilizaba, los picaba para engordar a los pescados para pescar.
Para la vieja.
Y ahora,
también.
Ahora mete un restaurante y pide un erizo. Sí. Le sale más que un solomillo.
No, es verdad. ¿Cómo se han cambiado los gustos culinarios, ¿no? De hecho, también no solo la diferencia nuestra con la península. Me acuerdo de un notario que estaba en Los Realejos de Cádiz. Y el tío decía, ¿y ustedes se comen
las lapas?
No, el ¿cómo se llama? Joder, la morena, ¿no? Pero si eso ahí nosotros, la morena nosotros eso lo tiramos, eso ni vamos, ni nos lo comemos. Y él, cuando la probó, la morena frita, dice, es
les
que
encantó.
No, dice ya,
no la habían probado nunca ellos.
No la había probado, es que no la habían probado.
También es difícil encontrar morena, ¿eh? Y bien fritita más.
Y después,
pues Andori la tiene.
Andori, que me digo por eso. Sí, siempre, sí, todos los días, ¿no? Sí, los calamares y la morena no, no se podían perdonar.
Lo tiene, ¿no? Y después también, fíjate.
Aquí en las aguas había un sitio que también la freían muy bien.
Sí, en su momento, sí.
Pero ya no.
Abajo, el que estaba al lado de la piscina,
sí,
¿no?
Sí. Ya no.
No, ya, eso olvídate.
Cuando y después es una pena. En la pimienta también suele tener.
Es una pena, por ejemplo.
Cuando hay, sí.
La vieja abajo, ¿cómo se llama? Lo de el guincho. Que uno de.
Pero el guincho para allá, para el norte.
Para el norte, en Garachico, sí.
Ahí es un amigo mío que dice que ahí está la Catedral de la Vieja.
Sí, era impresionante.
La Catedral de la Vieja.
Pues no hace mucho.
Y hace muy buena, la hace escamada con un caldero.
No.
Mira matar. Que hasta ahora vamos a empezar a salivar más de la cuenta. Que nos gusta comer a los que estén.
Yo tengo paseo con los amigos hoy por la Isla Baja, o sea que con lo cual por ahí para
al guincho,
el guincho había uno, ahora no me acuerdo cómo se llama, que no hace mucho que cerró porque se jubiló después de 50 años. Dice, yo ya, mira, mis hijas tienen sus carreras, no quieren dedicarse.
Es verdad que el relevo generacional a veces se nota y cierran los negocios.
Y cierran los negocios, ¿no?
A mí me lo presentó un aparejador de Huarte que estaba haciendo el Edar, en el año 89, en el Edar de Garachico.
Ah, sí.
Y fue la primera vieja que yo me comí en el guincho.
Oh,
y dije, ¿y esto dónde estaba? Año 89, ya pasa, ya ha llovido entonces.
Sí.
Y
después fíjate, la diferencia, por ejemplo, con otras comunidades autónomas, el millo para nosotros, lo que es la piña de millo, las costillas con papas y piña de millo, eso para nosotros es un manjar, ¿no? Pues, por ejemplo, en Galicia, el millo se lo echan a las vacas.
Ya, ya. Decir, pero el otro día vino un amigo mío que vivió aquí y se acordaba de las papas, pillas y costillas de casa. Oh, y del nervioso.
Y del nervioso, hombre.
Y ha ido, nervioso. Ha ido. Y llevaba 20 años sin, y ha ido a comérsela.
Pero allá, allá eso...
Y ese no... tiene buen paladar, ¿eh? Que se sabe comer.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No,
eso, bueno, es que hecho, papas, piñas y costillas bien hechas, eso, ¿no? Eso es un manjar espectacular.
De hecho, Capel, que es uno de los críticos gastronómicos más, más importantes de este país, cada vez que viene a la isla de Tenerife, va abajo a las pillas con costillas, ¿cómo se llama este?
¿Casa Nervioso o Casa Tomás?
A Casa Tomás.
Casa Tomás.
A Casa Tomás. Si no, si no va a Casa Tomás, no ha venido a Tenerife.
Ahí hay cola desde la una, yo te digo yo, los días que está abierto. Ahí tiene,
y no se reserva, ¿no?, en Casa Tomás. Hace tiempo que no voy.
No lo sé. Yo tengo pendiente ir porque yo no fui con mi querido amigo Julián, pero él se la gozó. Y una de las cosas que pasa es que yo las hago en casa. Yo las hago en casa. Cuando veo costillitas saladas, voy así en casa Juan, y que también tú vas a comprar la carne allí.
Ese mojito de cilantro.
¿Podemos hablar de política?
Vamos a hablar de
porque esto es horrible, tío.
Pues nos hemos olvidado.
Hemos sido felices un rato.
Nos hemos olvidado de la migración, nos hemos olvidado de la sesión.
Ya lo han arreglado todo, Sebastián. Ya lo han arreglado.
Hasta la Caixa se vuelve a Cataluña, está todo arreglado ya.
Bueno, la Caixa fundación, ¿eh? El banco se queda en Valencia.
La sede, pero bueno.
Es que ella trabaja. Y ya trabaja.
Sí, es una sesión más al independentismo, ¿no? Estaban detrás, claro. Detrás.
¿Y por qué no hacen un referéndum a nivel nacional y votamos todos si queremos seguir pagando las fiestas de los independentistas o no? Porque yo estoy cansado de que ellos lo disfrutan y nosotros lo pagamos.
Sí, bueno, pues a lo mejor nos quedamos...
Y seguimos votando lo mismo.
Nos quedamos sin bajo y catalán.
¿Alguien ha hecho la cuenta de cuánto nos cuesta de que País Vasco y Cataluña estén en España?
¿Y cuánto nos puede costar, eh? Porque...
¿Alguien ha hecho esa cuenta? De decir, oye, ¿cuánto le cuesta a un tipo de Soria o un tipo de Guamasa considerarse compatriota de un vasco y un catalán?
No, al final...
Porque al final es que no hablamos mucho de las cosas, cuánto nos cuesta, ¿no?
Los ricos van a seguir siendo... Es decir, una comunidad autónoma que se supone que es rica, va a seguir siendo más rica, porque y encima le vamos a pagar su fiesta, le vamos a pagar todos sus derroches, su mala gestión, porque también ahora entonces Canarias lo que se tiene que plantear es no cumplir con las reglas.
Claro, vamos a gastar más de lo que gasto, tengo, después no lo van a condonar.
Total, me lo van a condonar, y si no me lo condonan, ¿qué van a hacer? ¿Que me van a intervenir? No. No te van a intervenir, y eso es lo que ha pasado. De todas formas, los independentistas son insaciables, ¿no? Esto es un paso más. De hecho, Puigdemont, con la última sesión de las fronteras y el control de la inmigración, ha dicho que ya, bueno, es un primer paso de la consideración de un Estado, ¿no? Y eso es la realidad. Pese a que, no es que pese, es que me da pena, ¿eh? Como muchos socialistas, además, gente, yo creo que con dos, vamos, con los pies en el suelo, ¿no? Defienden este tipo de posturas. ¿Cómo puedes defender
de que hacer ver
algo
que nos viene
que
bien?
Es pura y exclusivamente de gestión del Estado, se lo pueda ceder a una comunidad autónoma? Porque yo me pregunto, cuando ellos cojan migración y quieran expulsar, ¿dónde los van a expulsar? ¿A Francia?
A Aragón.
No. La Francia no te va a reconocer.
Ah, o sea, a Valencia.
Porque Francia, mira,
Aragón.
Yo me acuerdo en una reunión que hemos tenido con el tema de los menores, en el que yo he estado, y el del País Vasco decía, oye, es que nosotros nos están llegando todos a nosotros. ¿Por qué? Porque Francia los está expulsando y los expulsa a través de la frontera de Irún, a través de la frontera del País Vasco. Y con lo cual ellos, pues los están recibiendo. Francia los tiene claro. Es decir, migrante, ¿de dónde viene usted? De España. Ah, pues venga, para España. ¿Entiende? Y aquí, ahora mismo, pues entonces Cataluña si va a tener... Que además, yo te digo una cosa, me da vergüenza por el criterio xenófobo que tiene, ¿no? Tiene un componente xenófobo. Dice, no, nosotros ya con el 25% de españoles que tenemos aquí, que no
de
han
nacido... ¿Nacidos en España?
De no nacidos en Cataluña.
Y eso
Cataluña.
Lo escriben en un tema de migración.
Sí,
es que es complicadísimo.
O sea, que esa interpretación que han cogido los periodistas, o sea, un gallego o un canario que vaya para allá a trabajar, recién llegado, puede ser expulsado.
Extranjero, sí, extranjero. Extranjero.
Es el siguiente paso,
Extranjero.
Ya va a ver cuántas generaciones tiene usted aquí de nacidos en Cataluña. Es decir, ¿usted es chasnero de primera generación o de segunda?
Claro. Ocho apellidos.
¿Es su abuelo o su padre?
Ocho apellidos catalanes.
No, lo digo en serio. Es decir, esto no es como tomárselo en broma, porque es que estamos disolviendo un Estado poquito a poco y sin que nos demos cuenta, ¿no?
Y después
y estamos pagando la fiesta a otros.
Es decir, por las fronteras de Cataluña van a tener unos criterios, porque lo va a gestionar los mozos de escuadra.
Eso es para que venga Puigdemont cada vez que quiera.
¿Entiendes? Pues a lo mejor Canarias también se puede plantear entonces, ¿no? Tener
yo solo pensé
el control de las fronteras, ¿no? Sí. Y además decimos, no, mira, pues a lo mejor gestionamos
como
mucho
como
más.
Francia, ¿usted de dónde viene? ¿De Marruecos para Marruecos? Venga, ¿de dónde Marruecos, viene? ¿De Mauritania para Mauritania? ¿Usted qué viene? ¿De Argelia? Para Argelia.
La famosa guachancha, absorbes la Policía Nacional, la Guardia Civil, además ellos encantados porque encima les subes el sueldo y los catalogas como profesión de riesgo, cosa que tienen reconocido los mozos y la chancha, pero no tienen reconocida ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, y le subes un 30-40% del salario, con lo cual yo creo que todo el mundo ganamos.
Se queda.
Vamos, está claro. Entonces, oye, pues mira, nosotros ahora mismo, mira, anoche llegaron
17 fronteras.
Es verdad que aquí sacan pecho por todo, ¿no? Dice, bueno, tenemos un 30-40% menos de llegadas de inmigrantes. Es que lo del año pasado,
fue
del 2024, fue bestial. Es decir, si con eso te conforma, ¿entiendes? Anoche mismo, pues, otras dos pateras. Una al Hierro, y es verdad que el Hierro está saturado, y otra a Gran Canaria. Y esto no para, y los menores no para.
Y lo hemos cronificado, ya hablamos poco de este tema, ya nos hemos acostumbrado.
Ese tema.
Habrá grupitos de menores de 3 en 3, de 4 en 4, de 10 en 10, por las calles.
Volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, cuando estábamos hablándoles del caso de Marruecos y con su apuesta por el turismo en la zona de la Yung y por más cosas, el día que un Jet 2 o el irlandés, el de Ryanair y compañía, decidan apostar por otro destino competitivo con Canarias y te mete una campaña de vaya usted a este destino que no va a haber inmigrantes en la calle y demás y tal, pues a lo mejor te mete una ola xenófoba por aquí y te rompe la imagen que tienes de Canarias, un destino con casi 16, 17 millones de turistas al año, recibiendo pateras por todos lados.
Somos frágiles, más de lo que nos pensamos.
Aquí en el momento que pase algo, el momento que una patera vengan con dos Kalashnikov y peguen cuatro tiros, la que se monta.
Eso decimos que no va a pasar, pero ¿quién nos garantiza que no vaya a pasar?
Sí, pero solo con un ataque a una playa y un hotel.
Pero ¿sabes una cosa?
No, pero eso dicen que no va a pasar, pero ¿quién garantiza que eso no puede pasar?
Pero vamos a ver, ¿sabes una cosa? Que después dice Frontex, que, ¿no? Que eso es un discurso xenófobo. Eso no es un discurso xenófobo. No.
Defiendo mis intereses, mi isla, mi gente.
Si estamos catalogados como isla, que tenemos que controlar nuestro crecimiento, no podemos, pero claro, como política migratoria tenemos el acogimiento, que eso es lo que nos dijo la ministra a nosotros, ¿no? Dice, oiga, ¿y usted cuál es la política migratoria que practica? El acoger a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Cuántos millones de africanos hay? ¿Cuánto? 600 millones. ¿Podemos acoger los 600 millones en Canarias?
Sebastián,
¿no?
Nosotros estamos hablando de africanos, que están llegando de Pakistán, de la India.
Estamos hablando de que son
3.400 millones. Es el coladero más fácil que ahora mismo tiene la Unión Europea. El coladero más fácil.
Sí.
Es más fácil llegar a Canarias que a cualquier parte.
Y a mí
de Europa.
También lo que me sorprende es eso. La Unión Europea, mirando para otro lado, no dice absolutamente nada.
Porque nuestro presidente no le dice que tenemos un problema.
Bueno,
no le da la gana de decirle, mire usted, Europa, tenemos un problema en Canarias.
Yo creo que tenemos un
porque
problema.
Porque esa es la ruta de ustedes. Esta no es la mía es la del Mediterráneo. Esta es la de
ustedes. Hombre, a mí me gustaría ver la justificación de los fondos europeos en materia de inmigración. Porque está claro de que una cosa es mandar un Excel
¿Cuál es
y decir.
Es los Next Generation, ¿no?
No, Next Generation, no. Europa para la inmigración tiene fondos. Y esos fondos no son justificables. No tienes que justificar. Entonces, a mí me gustaría que hubiese una auditoría al céntimo. ¿Dónde va el dinero? Ya sabemos ya lo que está pasando con muchas ONG y los pelotazos que están pegando. Y a lo mejor alguna te las encuentras hasta en Perú, ¿no?
No me tires de la lengua, que hoy estoy retenido.
Y después, ¿sabes una cosa? Que esa... todo el mundo hay que estar callado, porque si no somos xenófobos, somos racistas y demás, tenemos que estar callados. Y ocultamos el problema, por ejemplo, de las agresiones en los centros de menores. ¿Lo ocultamos? La semana pasada desayuné y la camarera, mira, una chiquita que ella es trabajadora social y empezó en una ONG cuidando menores, bueno, allí trabajando, y la agredieron. Dice, yo me tuve que ir. Porque eran marroquíes.
Pero no una agresión sexual como la de Jenny.
No, le pegaron.
Una agresión en
había,
serio.
Había una riña y ella fue a separar y le dieron. Casualidades no. Lo que no podemos hacer es nosotros no cumplir con la ley. ¿eh? No estamos cumpliendo con la ley de inmigración. Aquí no se está expulsando absolutamente nadie. Se lo dije a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados. Pregunten cuántos expedientes de expulsión se han hecho durante los últimos años. Porque no se ha expulsado a nadie. Aquí, como han dicho ustedes, es el coladero de Europa. De aquí están entrando todo el mundo que quiera.
Ni a Delcy la llamo.
la invitamos a cenar.
La invitamos a cenar.
La acogimos. Es decir, y aquí todo el mundo, es decir, claro, después, es verdad que están los ultras, ¿no? Todo es racismo. No. Yo no te digo una cosa, no es una cuestión de racismo, es una cuestión de que realmente Canarias no podemos poder gestionar a 6.000 menores. No los podemos, porque el sistema no estaba preparado para eso.
Y hay que ver los campamentos de acogida de inmigrantes mayores, el de la Raíz y el de las Mercedes. ¿En qué condiciones están?
No podemos gestionar.
¿En qué condiciones se está trabajando?
Y después somos los racistas.
Que vayan los sindicatos allí, pero que vayan ya.
No podemos gestionar sin recursos. Si nos dan los recursos, otra cosa.
Claro.
Oiga, ¿usted cuánto es la previsión para este año? Que vengan 8.000, adelánteme el dinero. Creo la infraestructura, creo todo, y a lo mejor genera la economía.
¿Y quién controla cómo se gastan esos recursos? Público, ¿y cómo se contratan a las empresas?
Público.
¿Y cómo se garantiza que esas empresas contraten después a personal en condiciones laborales dignas?
Transparente.
Es decir, es que no lo es. ¿Y los sueldos? No es transparente.
¿Y cómo controla los sueldos? Porque a lo mejor yo te doy una subvención o te gestiono esto, tú me lo gestionas y yo pongo sueldos de que ganas, pues yo qué sé.
A los directivos le dan buenos sueldos, pero a los que están a pie de calle, a esos les dan auténticas miserias, una fragilidad laboral tremenda.
A la trabajadora social de turno, a la psicóloga tremenda, o a la traductora o lo que tal, esos son suelditos.
Suelditos miserables. Y además con condiciones laborales que ya le gustaría a los sanitarios tener.
Pero y no es racismo en las condiciones que muchos africanos se están quejando, que están en las raíces, se están quejando las condiciones que tienen.
La comida que les están dando.
La comida que les están dando, pues la cama donde duermen, el frío que hace allí. Y eso no es racismo.
Y la economía sumergida que va ahí en el entorno. Porque hay una economía sumergida en el entorno que está creciendo.
Hombre, claro.
De todos los tipos. Es decir, no solamente para que les zachen las papas, sino también para que les zachen otras partes de la huerta.
Sí, también.
Sí. No, pero es que eso lo sabe todo el mundo, pero nadie dice nada.
A lo mejor incluso tendríamos que crear un gran centro integral, igual que se está hablando de un circuito de Fórmula 1 y del motor en la isla, un centro, no digo que se separe, en el cual se le dé una formación, una atención médica, esté preparado para ellos, y luego ya...
Igual. Hay que copiar a Junts, que aprendan castellano. Pero si no son... Sí, pero aquí los echamos.
Y eso para catalán.
Más fácil aprender castellano, ¿no? Buscar profesores de catalán va a ser más complicado.
Homero, el silbido puro.
Y después, pero vamos, si hay que traer profesores de catalán, se trae.
El acuerdo no es racismo. Dice, yo te doy la residencia, pero tienes que saber catalán.
Pero lo que tú dices, Sebastián, no han acabado de aprobar el primer acuerdo y ya están pidiendo el siguiente. No,
claro, ya están.
Hay que filtrar esto por el Congreso de Diputados. ¿Dónde están los apoyos?
Sí.
Esto es PSOE y Junts. Ustedes no tienen mayoría en el Parlamento.
Vamos al Podemos.
Podemos.
Pero me ha dicho que no.
Pero Podemos.
Y sumar que derechos humanos básicos los cubre. Los otros, los no básicos, no los cubre.
Bueno.
Sumar, no me digas que el lunes tuvimos la Asamblea en Madrid y tuvimos 45 minutos de discurso de Yoli, nuestra ministra preferida.
Y no lo grabaste para después
redirigir. No, está grabado en redes, o sea que lo puedes.
¿Pero va a adecuar las condiciones meteorológicas a los trabajos?
Es que lo más
es que ha dicho auténticas perlas esa.
Pero lo más gracioso de todo es que habla sobre el dictamen del Consejo Económico y Social sobre la reducción de jornada. Nos vende la historia de que las tesis, las tal y cual, todo a favor al ministerio. Y a la hora y media habla Garamendi hablando del dictamen del Consejo Económico y Social,
y
que da la razón al otro lado. Entonces, dices tú,
el mismo documento.
Entonces, dices tú,
estamos acostumbrándonos ya a eso, de que uno según lea. Ya, pero eso, el problema lo tiene la educación española y lo dice del informe PISA, que dice que la lectura comprensiva no tiene buena nota.
La Yoli, eso yo creo que lo de la lectura comprensiva, ella lo interpreta a su forma y dice lo que dice, ¿no? Es lo que está claro, ¿no? Es decir, bueno, ya.
Fíjate que estamos hablando de cosas muy serias y estamos en clave de humor, porque siempre es que la depresión nos comería por los pies.
El martes inauguró el foro Isabel Ayuso. Entonces, claro, que también media horita de discurso. No, también está grabado también. O sea, luego te pasaré los links.
Isabel Díaz Ayuso, esa es la que ha patrocinado la clínica Quirón, ¿no?
Sí, la que mantiene a Quirón.
Gracias a Ayuso. Te lo digo en serio. Si fuera Quirón, le daba a la
El siguiente hospital le ponía el nombre a Ayuso.
¡Que siempre! que sí, hombre. Es que, os lo digo de verdad, ¿ustedes qué creen que tanta comisión haya? Ya estuvo Rajoy y Fernández Díaz en una comisión de investigación, o una comisión parlamentaria, no sé si comisión de investigación, comisión parlamentaria.
Sí, una investigación. Sí.
Sobre la Operación Cataluña. Y el,
lo esa poquito, fue impuesta por Esquerra.
Lo poquito que he podido ver, digo, pero esto será gratis, ¿no? Ahí los que están no estará cobrando ninguno, ¿no?
Y la respuesta
no,
verá todo.
Los que están en el otro lado de la mesa, Rajoy y Fernández Díaz, creo que no cobraron. Pero el resto de todos los que estaban allí, sí, estaban
claro,
cobrando.
Claro, ¿y, claro. ¿Y la respuesta Belarra? ¿Qué le dijo Rajoy? Sí, pero, a mí me interesa lo que digas tú y tus cuatro pelagatos.
Pero ¿para qué? Pero ¿cómo somos capaces de seguir pagando ese tipo de cosas?
Dice, yo no digo que ustedes sean tontos.
Yo no lo quiero insultar.
No me quiero meter en ningún... No lo digo
muy
yo,
gallego,
¿eh?
Muy gallego Rajoy.
No le importa un carajo.
Gallego.
Yo voy Rajoy a enseñar algo. Muy bien, ¿cuánto bien nos cuesta a nosotros eso? Es decir, si la gente cuando ve esa noticia dice, y que sepa usted que a usted le ha costado como ciudadano español 0,25 céntimos.
Hombre, claro.
Que apaga usted sin que nadie le pregunte.
Porque esa comisión...
O 0,15.
Esa comisión, pues seguramente...
¿Cuesta dinero?
Cuesta dinero.
Entre otras cosas, ¿no? Y mientras que están haciendo eso, gastos, no están haciendo leyes para la vivienda, gasto, para garantizar la seguridad social, para otras cosas que realmente deberían
gasto
estar
gasto de viajes, gasto de...
Dinerito. Dinero, una comisión no es barata.
No, ¿entiendes? Que se pueden estar dedicando a otras cosas, pero vamos a dedicarnos a ver cuál fue el seguimiento que se le hacía a los independentistas.
Tengo un montón de cosas en la cabeza que quería comentar con ustedes, pero les voy a dar a elegir. ¿Queremos hablar de Clínicas Quirón o queremos hablar de los 6 meses que ha dado el juez Hurtado para seguir investigando la destrucción de pruebas de García Ortiz, que lo pone en el auto el juez? Destrucción de pruebas por parte del fiscal general del Estado. Borrados profundos, que necesita tecnología y 6 meses más de investigación para saber qué es lo que ha destruido. Y no pasa nada. Esto en un país normal se permitiría. Es decir, no habría una...
Que tienes que pedirle perdón, que no tenía nada en el móvil. Eso te lo dijo ya, te lo dijo el presidente ya.
Yo lo digo de verdad. Yo creo que esta sociedad está un poquito enferma. No hay una movilización social después de que un juez... No, alguien saldrá a decir que el juez Hurtado, si llega, este tiene una sobrina que es un concejal del PP.
Si llega a ser del PP, bueno.
Si llega García a ser del Ortiz, PP, García
no, y Begoña, y Coldo, y Ábalos. Pero es que pasaría, tú solo, o sea, ¿cómo puedes justificar?
Yo, sinceramente.
Los sueldos de la Jessy, ¿cómo puedes justificar la prostitución directamente?
Y eso, sí, además ella lo ha reconocido, de que estaba trabajando en una empresa pública. Trabajando en una empresa pública. Contratada en una empresa pública sin trabajar.
Y cobrando,
claro.
Y no se le puede pedir que devuelva el dinero.
Hombre, claro, yo creo que eso lo
y la responsabilidad ante el que la contrató, porque el ministro Puente ha dicho que recurría de... Que tenía todos los requisitos legales cubiertos.
Es que anoche, si no recuerdo mal, estaba...
¿Cuál es el requisito legal para trabajar por una institución pública? ¿Ser amiga de Ábalos y estar en un catálogo de Coldo? ¿Esos son los requisitos?
Sí. Anoche estaba escuchando a Carlos Cuesta y creo que en uno de los trabajos que tuvo, también una de las empresas dependía del Ministerio de Hacienda.
Sí.
O sea, con lo cual, había que pedirle responsabilidad también a la gran defensora de la antiprostitución, de tu futura presidenta de la comunidad de la Junta de Andalucía.
No la quieren ni los socialistas. Esa va a sacar menos votos que la familia. Yo creo que va a sacar... la familia y los primos y no va a sacar...
Además, yo
no
veo,
la quieren en Andalucía.
Yo veo
en
la Susana, ni Pilar Alegría, yo veo a la Susana trabajando para que no le vote. Yo la veo. Y además, tú sabes cómo trabaja aquello.
Oye, ya está. No, es que ya está.
Y esa va a sacar menos votos que el espejo este, ¿no? Lo va a sacar menos votos.
Espada. Que la mujer había hecho unos cursos de Office, ¿no? Era de Microsoft y de Word.
¿Qué nivel?
¿Qué nivel tenemos?
¿Qué nivel?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que estas noticias que estamos... Oye, un fiscal general del Estado.
Es que estamos riendo y esto todo es muy serio.
Pero es que un fiscal general del Estado, que es el primero que tiene que defender...
El garante de la seguridad jurídica de un país.
Y tú lo ves, además, que tienen que defender la ley, ha borrado su móvil para que no le investiguen. Claro,
y el presidente dice que hay que pedirle perdón. Pero lo ha dicho.
Ha borrado, ha cambiado, eliminó la cuenta de
pero no lo hizo él solo, ¿eh? No lo hizo él solo, porque tú borras tu WhatsApp.
Sí.
Así a título doméstico, como de cuando esto me lo va a pillar mi hija o me lo va a pillar mi mujer, esto lo borro.
Sí.
Eso es recuperable en 5 minutos.
Sí.
Esto no lo hizo García Ortiz solo. Este le dijo, desapareceme a un técnico.
¿Por qué no lo hicieron hace años y no hubiésemos evitado el problema con el Pegasus y no hubiésemos el problema de estar ahora de manos atadas con Marruecos y vendiéndole todo a Marruecos y de rodillas con un país?
Oye, por cierto, antes que me olvide, Marruecos dice que le ha dado permiso a una empresa israelí para sacar petróleo a 215 kilómetros de Fuerteventura. Uh-huh. Poco se ha hablado.
Uh-huh. Sí.
Y aquí
yo no veo que salgan allí los de siempre en Fuerteventura, no.
Manifestándose. Si es Repsol,
ahora si es Repsol, porque es la parte
si está a 208 o a 105, no. Y el mar es el mismo, ¿no?
El mar es el mismo.
El agujero es el mismo.
Y ahí van
a entres así, vas a llegar a lo mismo.
Vas a llegar,
yo prefiero que sea en aguas canarias, con los controles y las seguridades canarias, que con lo que puede poner Marruecos. Porque Marruecos, si se le rompe para allá, va a venir a las costas canarias.
Una empresa
con lo cual...
israelí. Sí, Marruecos, bueno, haciendo negocios con Israel.
Israel y Estados Unidos. Sí. Bueno, ya.
Ya Israel y Estados Unidos miran más a Marruecos que a España.
Bueno, hay que recordar la famosa frase que se le escapó hace un par de semanas a Trillo. Con el caso de la invasión del Peñón de Perejil.
¿El de manda huevos?
No, el de manda huevos, pero cuando llega... Porque uno de los, no me acuerdo si los generales, los helicópteros los querían recargar para ir directamente sin pasar por la base de Rota, iba a Rota. Y entonces los americanos ven que llegan de repente 4 o 5 helicópteros españoles cargados de militares y demás e informan a los israelitas. Mm. Y entonces llaman los americanos al gobierno español y le dicen, oye, ¿quieres que te echemos una mano con el tema tal cual? Dice, ¿y eso? Sí. Le cedes el Peñón de Perejil y aparte das las Islas Chafarinas y le das el Peñón de La Gomera.
Marbella.
Y la respuesta de Trillo fue, vete a la mierda. O sea, yo lo que quiero que salgan de mi territorio, no que les regalo mi territorio. Por lo siguiente sería, oye, mira, que se quede en concepto con Melilla.
No, y además el gasto militar, que ahora se está hablando tanto gasto militar, por cierto, China va a llegar al 7,5%.
Y no precisamente en pagarle a los generales y a 2 coroneles.
No, ahí no.
Aquí dice, vamos a aumentar el gasto militar y vamos a subirle la sueldo a la tropa.
Y a la ministra, que también imputa también.
Es decir... Y el gasto militar, por ejemplo, de Marruecos, cada año lo están subiendo, ¿no? Es decir,
tiene mejores aviones que España. Tiene mejores aviones que España.
Bueno, los Eurofighter ellos tienen los F nuevos, sí. Los F-10 y no sé.
Pero eso llaman a Trump y le dice, mándame 10 más y los tiene.
O sea, ahora mismo, a día de hoy, ahora el aliado preferencial entre España y Marruecos es Marruecos. Para Estados Unidos es Marruecos.
Pero con mucha diferencia.
Y es más. Tienen claro de que si tienen que llevarse las bases españolas y llevárselas para...
Lo que queda
para,
de las bases españolas.
Tanto la de Rota como la de Morón, se las llevan para Marruecos.
No, y se las van a llevar.
Ellos saben que tienen que tener un control porque saben que Mauritania es prorruso, con lo cual entre Argelia y Mauritania puede haber un corredor por detrás de salida de los rusos del Mediterráneo al Atlántico, y con lo cual para ellos estratégicamente Marruecos es su socio preferencial.
Sí. Y además está muy estabilizado y tiene muy buena relación con la Casa Real.
No, pero eso es lo que hay, es decir, cuando
que son dictadores, pero no.
Cuando el ministro de Exteriores se dedica pues a controlar a los embajadores y que no hablen mal de él y no se duerma que en sus discursos y demás, porque hombre, si ya te duerme el discurso del ministro, olvídate que ya te destierra
¿Qué diferencia entre Moratinos y Margallo? ¿Ves a este ministro de Exteriores?
Bueno. Este personaje...
Moratinos, Margallo y Arvales.
Pero lo que iba a decir, su principal problema del ministro y su ahora el tema importante es implantar el catalán en la Unión Europea. Ese es el tema más importante que tiene. Porque todo lo demás, en vez de estar en Estados Unidos,
el problema que le estamos creando a la Unión Europea. O sea, si ya habíamos hablado ya de que por sí que todos los lenguajes oficiales son lenguajes de la Unión Europea, si ahora los corsos tienen su
flamenco,
lengua, los flamencos, nos vamos a más oficial. De 300 idiomas en la Unión Europea.
¿Es un idioma oficial en la Unión Europea? No es un idioma oficial, está ahí.
Va a haber más intérpretes que eurodiputados.
Yo obligaría a los que usen un idioma que no sea el castellano en el Congreso de los Diputados, cuando hagan la rueda de prensa, hablen en el mismo idioma.
¿Yo haría lo que hizo Trump ahora?
No, usted que ha hablado en el Congreso, ¿en euskera? Pues cuando va usted a hablar a los medios de comunicación, sigue hablando en euskera. Sí, porque hablan castellano aquí. ¿Por qué hablan castellano?
¿Cómo están hablando ahora mismo los catalanes, que no los escuchan?
En catalán.
¿Todos?
Menos Rufián, que no sabe.
Ah.
Porque Rufián habla un catalán, un catalán bastante precario.
Pero porque a Rufián lo estoy escuchando hablando en castellano
permanente. Y a Miriam
Noguera. Yo hubiera estado... Yo lo siento, yo sé que esto no está bien, pero yo hubiera estado allí ahora mismo... Y yo no me pongo el pinganillo.
Viera un presidente del gobierno de España.
Si tú quieres hablar en catalán, pues te va a entender.
A un socio de gobierno ponerse el pinganillo para entenderlo. Lo siguiente es en el Consejo de Ministros.
Sí.
Bueno, claro. Tenemos que dejarlo aquí, señores. La verdad es que hablar con ustedes.
Oye, hemos hablado de temas entretenidos, sí, 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 sobre todo la comida.
Y con sentido del humor. Que es para llorar, pero es mejor reírse.
Y mañana que la gente venga al puerto, ¿no? Que venga, ¿cómo se llama? Lupita Ponte el Tacón.
Lupita Ponte el Tacón.
No, oye, por cierto, ¿ya se sabe quién es el que tiene registrado?
Un chico de Santa Cruz.
Un tío de Santa Cruz.
Yo no te lo puedo
pero
decir.
Amigo, pero se sabe quién es.
Sí. Sí, sí,
y, claro, ¿y es amigo de alguien?
Y de alguien. De alguien y de alguien.
Pero es que eso.
Pero tiene recorrido judicial, que es lo peor, ¿eh?
No, que lo
que tiene base legal. Eso es
pero
lo peor.
¿Cómo que base legal? Pero vamos a ver.
Una tradición popular.
La tradición que lleva.
A ver qué abogado contrata el Ayuntamiento de Puerto La Cruz.
Sí.
A ver qué abogado contrata. Que igual le sale más barato negociar.
Sí, sí,
porque el abogado le va a costar. Pero vamos, que tenga que ir en un lo que programa puede, ya en Lupita Ponte el Tacón.
Es que tú imagínate que mañana la romería de Rotaba lo la registran. ¿Eh? No, y no puedo celebrar pues la romería. Porque,
pues sabes una
es
cosa.
Es que la iniciativa original no fue municipal. La iniciativa fue particular.
Sí, pero ese particular. Sí.
O sea, lo conocemos. 30 años ya.
¿Ustedes se acuerdan de Modas Romario?
Sí.
Que cuando Adidas sacó la línea de ropa Romario, del Romario futbolista, tuvo que pagarle a la gente que puso Modas Romario porque era Rosa y Mario. ¿Se acuerdan? Es decir, este tipo de cosas hay que tener precaución.
Sí, pero
los listillos, pues hay listillos.
Pero bueno, es que porque la gente venga al puerto y el sábado.
Pero sí hay que saber el nombre y el apellido del que ha registrado la marca, debería de saberse. Sí. Y los vínculos que tiene con amigos, amigues y amigos.
Ya. Yeah.
Pero bueno.
Pero
todo eso, está en veremos.
Pero sabes una cosa, eso es como, me acuerdo yo, alguien intentó registrar para unas muñecas el traje típico de la Orotava, ¿no? De mago de la Orotava. Y se lo prohibieron. Dice, oye, mire, es que esto forma parte de la tradición. ¿Cómo usted va? Claro, para decir después el siguiente paso, oiga, eso lo puedo hacer yo, porque lo tengo registrado y usted no puede copiar. Es que eso me parece un abuso de
pero, es poco pero, ético, pero es que las leyes están para cumplir.
Esto ya pasó hace muchos años en el
tiene
puerto.
Tiene base legal, ¿eh?
Esto pasó hace muchos años en el puerto. Yo me acuerdo el primer mandato que pierde el PSOE y entra Marcos con el PP. Creo que estaban Paco Carballo y Antonio Castro, tuvieron que sacar aquello del carnavalero Ponte el Sombrero. O sea, no era carrera de tacones, sino de sombrero. Porque los otros tenían registrado y no permitían. Pero que después de tanto tiempo, es como Mueca, ese tipo de festivales y de cosas que son del Puerto de la Cruz. Eso tiene que estar todo ya. Y tiene que haber un equipo jurídico detrás en todo momento para que no pase nada más esto.
Para eso están las administraciones públicas, entre otras cosas. Pero bueno, veremos el recorrido que tiene. De momento, Mascarita Ponte el Tacón. Este año se llama Lupita. Ponte el Tacón.
Lupita por Juan Pedro.
¿Cómo que Juan Pedro?
No es el nombre, el presentador del Mascarita, ¿no? El presentador del Mascarita de toda la vida, que es Juan Pedro.
Vale.
Su fantasía y su.
Porque registren Lupita Ponte el Tacón por si acaso.
Y su nombre de gala es Lupita.
Porque entonces,
él sigue organizándolo, Juan Pedro.
Sí, siempre, ¿no? Sí. Toda la vida. O sea, pero chico encantador.
Sí.
Porque lo registren.